Viernes Misteriosos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este podcast. Mi nombre es Gabriela Dávila y el día de hoy les traigo un nuevo caso misterioso, sin embargo muy perturbador. El día de hoy les hablaré sobre Junko Furuta. Junko nació el 18 de enero de 1971 en Saitama, Japón. Era hija de una familia de trabajadores japoneses y a pesar de que eran muy pobres, digamos que nada de eso le impidió ser muy buena en las cosas que ella hacía. Era una muy buena estudiante, tenía muy buenas notas, tenía muy buenas recomendaciones de los profesores e incluso tenía muy buenas relaciones con todas las personas que ella conocía. Se dice incluso que llegó a ser muy popular en el grupo de su colegio y tenía muchísimos amigos. Sin embargo, había algo muy particular en Junko, y es que ella no actuaba como sus compañeros populares, lo cual a veces generaba envidias y roces con ellos. Ella era una chica que realmente no le gustaba mucho ni tomar, ni ir a fiestas, ni vivir la vida loca, sino que era muy tranquila, e incluso tampoco quería tener como relaciones sexuales con nadie, no quería tener novio todavía porque sentía que era muy joven y simplemente no hacía nada de ese tipo de cosas locas que muchos hacían a esa edad. Se cuenta que uno de sus compañeros de clase llamado Miyano Hishori estaba obsesionado con ella, le gustaba muchísimo, pero Junko nunca le prestó atención. Se dice que Hiroshi era una persona muy peligrosa, pues estaba metida en una banda criminal o en una mafia japonesa llamada Yakuza. Se dice también que esta es una de las mafias más peligrosas que existen en Japón y la gente que está allí metida en verdad tiene mucho poder. Por esta razón es que nadie se metía con Hiroshi y todos le tenían mucho miedo. No le hacían nada por el temor a que él les hiciera algo a ellos. Además, tenía una fama de ser muy violento con diferentes personas y este caso no sería la excepción. Y bueno, en cuanto a información, esto es lo que hay más o menos de Junko y ya comenzaremos a hablar del caso como tal. Junko estaba en el tercer año de la escuela y para ese entonces ella tenía tan solo 16 años. El 25 de noviembre se dirigía hacia su hogar después de salir de la escuela cuando fue abordada por cuatro de sus compañeros de clase, todos ellos de 17 años que la llevaron hasta la casa de uno. Aún realmente no se sabe cómo se la llevaron hasta la casa, así si es que la intimidaron o simplemente la invitaron y ella accedió pues porque ya los conocía, así que no tenía ningún problema. Los cuatro compañeros se llamaban Miyano Hiroshi, Yoya Kamezuka, Watabi Sharuni y Misato Nobuharu. Debido a que obviamente Junko desapareció de una manera muy de repente, ellos sabían que los papás se iban a preocupar, así que la obligaron a llamarlos por teléfono y a decirles que se había escapado pero que estaba bien y que no la volverían a ver durante un buen tiempo. Ella parece que pensó que después de un tiempo la iban a soltar, la iban a dejar ser libre, pero esto no sería lo que iba a ocurrir. La casa en la que la llevaron era la casa de Nobuharu. Él obviamente vivía con sus padres y también ellos sabían que Junko estaba allí. Nobuharu obligó a Junko a decirles que era la novia de uno de sus amigos y a pesar de que a los padres se les hizo un poco extraña esta situación, no dijeron nada, pues también le tenían mucho miedo a Hiroshi, que era amigo de su hijo. Ellos ya sabían que él estaba metido en la mafia y temían que les hiciera algo. Desde ese momento comenzó la pesadilla para Junko, en los que sufrió durante 44 días torturas horriblemente perturbadoras por parte de estos cuatro hombres. Se dice que el primer día que la encerraron, los hombres la violaron, uno tras otro, y ella no pudo hacer absolutamente nada para defenderse. Se dice que los primeros 10 días la torturaron terriblemente. En un principio la obligaron a estar simplemente desnuda, solo le daban agua y la violaban en todos los días constantemente. Igualmente la obligaban a meterse todo tipo de objetos en sus partes íntimas y también a masturbarse frente a ellos. Y entre el día 10 y 30 le daban cucarachas y orina como alimento e incluso comenzaron a golpearla constantemente. El décimo día se dice que la colgaron y comenzaron a usarla como una especie de saco de boxeo y por ende la dejaban demasiado maltratada. Obviamente, como les digo, estas violaciones eran pan de cada día. Junko sufrió al menos entre 400 y 500 violaciones durante estos 44 días que estuvo encerrada. Y lo peor es que no eran solo los cuatro hombres, sino que también llevaban a vecinos y amigos que conocían a que la violaran. Se dice que alrededor de 100 personas fueron testigos de esta situación, pero no dijeron nada también por el miedo que le tenían a Hiroshi tras enterarse que estaba también en la mafia. Y acá les quiero nombrar algunas de las torturas que ella sufrió, que en verdad son terriblemente espantosas. Sufrió un total de 25 torturas diferentes, entre ellas, como les conté, detenerla desnuda la mayor parte del tiempo, violarla constantemente e incluso invitando a más de 100 personas para que lo hicieran. Golpearla constantemente e incluso con palos de golf, estrellarle la cara contra el piso de manera repetida, orinarle encima, incluso los cuatro al mismo tiempo, fotografiar todas las torturas que incluso les voy a advertir que hay algunas fotos que rondan en internet, pero por favor no las vayan a ver, no se los recomiendo, y si lo quieren hacer sean muy discretos porque en verdad son horribles. También le obligaban a masturbarse frente a ellos y frente a amigos de ellos mientras tomaba cerveza. La obligaban a introducirse diferentes objetos en sus partes íntimas, incluyendo botellas y barras de hierro. Como les digo, cuando ella les pedía comida, ellos la obligaban a comer cucarachas y orina. Incluso una vez fue terrible, la obligaron a insertar un aparato pirotécnico en su recto y lo encendieron. Obviamente, este estalló causándole quemaduras terribles, le amputaron también el pezón izquierdo con un alicate. Le dejaron caer unas pesas en el estómago. La castigaban cada vez que se orinaba porque obviamente ya debido a todos los golpes que ella tuvo no podía retener esfínteres e incluso uno de ellos ya después reveló que ella estaba tan mal que duraba una hora en dirigirse al baño mientras se arrastraba de donde la tenían hasta ese lugar. Y así fue un sinfín de torturas, habían unas terribles, le quemaron los párpados en alguna ocasión, la metieron al congelador también en otra, le rompieron varios de sus huesos a punta de pisadas y golpes, le metieron una lámpara en sus partes íntimas, esta se rompió y le quemó todas sus partes por dentro, entre muchas otras cosas. Simplemente fue absolutamente horrible, ya llegó un punto tan terrible que incluso le daban agua para que bebiera y la vomitaba. O sea, no podía ni siquiera tolerar unos sorbos de agua. Obviamente, ella en muchas ocasiones trató de escapar sin lograrlo. En algunas, los papás le descubrían y le decían a su hijo. En otras, simplemente los hombres se dieron cuenta. Incluso una vez, ella tomó un teléfono para pedir ayuda, pero ellos la descubrieron y la castigaron terriblemente. La quemaron y ya el 5 de enero de 1989 fue su último día de vida. Lo que ocurrió es lo siguiente. Obviamente, Junko estaba completamente desesperada. Ella rogó que por favor la mataran, que siguieran con su vida y que de una vez la dejaran morir. Sin embargo, ellos no quisieron, y en vez de eso lo que hicieron fue burlarse de ella y retarla a un juego. El juego se llama Mahjong. Espero estarlo pronunciando bien. Básicamente, este es un juego como de piecitas. Ustedes tienen que eliminar ciertas piezas. Es un juego muy popular en Japón y el juego, la partida la ganó Junko. Esto enfadó tanto a los hombres que comenzaron a golpearla repetidamente e incluso encendieron fuego en sus piernas, hasta que ella ya obviamente no resistió más y murió. Se dice que esta tortura duró aproximadamente 2 horas, hasta que ya obviamente ella convulsionó y pues partió de este mundo completamente torturada, adolorida y con una muerte absolutamente horrible. En cuanto a los chicos, después de que vieron que ella ya estaba sin vida, simplemente la tomaron, la llevaron hasta un contenedor que estaba repleto de cemento y la dejaron allí. La tiraron y se fueron. Se dice que la dejaron como en una región muy periférica de Kioto, así que era un poco complicado encontrarla. Parece ser que el escondite fue realmente bueno y casi no la encuentran. Sin embargo, hasta un año después la policía decide comenzar a abrir este caso y encontrar a los sospechosos, porque pasó un año y no había culpables. Los jóvenes fueron hallados culpables, los encontraron y los llevaron al juicio. Sin embargo, ocurrió algo absolutamente horrible y bochornoso para esa época en Japón, e incluso todavía en la actualidad es algo muy triste, y fue el hecho de que debido a que ellos eran menores de edad, no se les podía imponer condenas muy altas, ni siquiera la cadena perpetua, o una que exceda los 50 años. Con decirles que la mayor condena fue de 17 años, y para este entonces ya todos ellos se encuentran en libertad. Obviamente hablaron con muchas personas y era un caso absolutamente terrible porque muchas de estas personas se enteraron de lo ocurrido pero nadie dijo nada. Se dice que la mayoría no dijo nada debido al miedo que le tenían a Hiroshi, pero esta situación creó demasiada indignación entre los medios y la población japonesa en general, pues también fue una exposición a la incompetencia de la justicia japonesa. Obviamente, después de todo esto, los padres de Junko ganaron en la demanda y les entregaron 50 millones de yenes, pero esto no les devolvería a su hija y tampoco paga todo lo que le hicieron pasar estos cuatro hombres al asesinarla. A la actualidad, se dice que todos estos hombres han cambiado de identidad y siguen una vida normal. Realmente un caso perturbador.